Gran Canaria.
Estar informado.
11:05. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria, el programa que les acompaña hasta la una de la tarde. Empieza ya a ocuparnos y preocuparnos también las cosas que pasan aquí en nuestra incomparable isla en este entrometido jueves que, como siempre, se antepone al fin de semana. Pues sí, nunca llueve a gusto de todos. Las nuevas tecnologías vienen para facilitarnos la vida, es cierto, pero también tiene algún efecto pernicioso y termina con algunas profesiones tradicionales. Es el caso del mozo de almacén, que en breve será sustituido por máquinas que harán el trabajo de forma más rápida y eficaz. Ya está pasando. Cuando llegue el coche autónomo y se desarrolle en su totalidad, nos preguntaremos qué pasará con los taxistas, o chofer de guagua, los camareros, que pueden ser sustituidos por aplicaciones que envían directamente a la cocina nuestros pedidos. De hecho, ya estamos viendo en algunos burger amplias pantallas que reemplazan a trabajadores, y las cartas por códigos QR. Los arquitectos, asesores relevados por programas informáticos muy intuitivos, correos, que ha bajado considerablemente la demanda de cartas debido al mail, ahora se dedican casi mayormente al transporte de mercancía. La logística está logrando un empuje como antes nunca. Ya no existe el fax, el teletrabajo, que también está generando algunos efectos negativos. Y sobre todo mucho menoscabo en bares y restaurante. Si estamos en casa, no hace falta bajar al bar a tomar un café o desayunar. Hoy hablaremos precisamente de esto, de los perjuicios que está trayendo el teletrabajo en estos establecimientos. Hablaremos con el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurante de la capital, y también conoceremos el caso de varios de ellos. Nos iremos a Firgas. Se licita una obra fundamental para el crecimiento comercial del casco, la zona comercial abierta. Estamos hablando del cine y lo quieren reconvertir en un auditorio. Hablaremos con Jaime Hernández, que es su alcalde. Haremos una vueltita por el norte porque queremos saber, en el espacio dedicado a los jóvenes empresarios, qué potencialidades, qué posibilidad de negocio e inversión tiene esta comarca de Gran Canaria. A partir de las 2:05, 2:10, la tertulia dosificada. Después vamos a conocer un festival que nos ha llamado la atención. Es muy curioso. Se llama Drive In Canarias Post-COVID-19. Es un evento que se celebra en el interior de un coche. Conoceremos más detalles de esta buena idea con la consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Estaremos en Valle Seco también para conocer un proyecto de senderos y espacio dedicado a la conservación del patrimonio y también esos elementos culturales que nos hacen diferentes. En el espacio dedicado a la tecnología vamos a hablar del reconocimiento facial, ya que algunas empresas están utilizando, y con mucha polémica, por lo de siempre, el derecho a la intimidad. Lo que hacen es que ponen un dispositivo de reconocimiento facial a la entrada de sus instalaciones o establecimientos. Esto lo valoraremos sobre la 1:50 aproximadamente en el espacio dedicado a las nuevas tecnologías. Son las 11:09. Esto es lo que tenemos programado durante estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Con el saludo cordial en la realización técnica está Guillermo Correa. Hola, Guillermo. Les acompaña Javier Benítez. Venga, sin más dilación, vamos ya con la información. Son muchas las noticias que está dejando esta mañana del jueves. Vamos a repasar las más importantes con Santiago Morellón. Santiago, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues comenzamos contándoles que en Canarias se ha detectado un caso más de coronavirus, por lo tanto los activos ahora mismo en las islas ascienden ya a 64. Eso sí, no se modifica desde los últimos 25 días el número de fallecidos, que se mantienen en 162. Estamos pendientes de la visita de la comitiva de la Organización Mundial de Turismo a las islas para certificar el destino turístico como seguro, en el que se cumplen todos los protocolos de seguridad sanitaria diseñados por las autoridades. Ayer el secretario de esta organización de la OMT lanzaba el vaticinio de que la normalidad podría regresar en 3 o 4 meses aproximadamente. Hemos hablado hoy con el presidente de los hoteleros de Las Palmas, un José María Mañaricua, que también habla de esa referencia temporal. Vamos a escucharle.
Sí, hay un control de la pandemia, hay una vacuna que sirva para acabar con esta enfermedad, o hay un antiviral que corrija los efectos. Depende de... Es una crisis sanitaria y en función de la solución sanitaria acabaremos en unos meses o no.
Les contamos también que un total de 5 migrantes de la patera que llegó a primera hora de ayer miércoles hasta Lanzarote con 25 personas a bordo han dado positivo en las pruebas de coronavirus. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, hablaba de que hay que revisar las instalaciones en donde se albergan a estas personas. De hecho, comentaba que ya se está trabajando con, de la mano de la delegación del gobierno, un protocolo para atenderlas mejor. Y un dato económico, la creación de empresas cae un 73,2% en el mes de mayo en Canarias.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30, pero seguimos informando. Echamos un vistazo ahora a las portadas de los diarios digitales en la provincia de Las Palmas, Santiago.
Pues comenzamos con Canarias 7, que nos está contando que Canarias tiene reservas para afrontar un rebrote de tres meses. Los quirófanos se abrirán por la tarde para reducir las listas de espera. También nos está contando, entre otras cuestiones, Agüimes anota la máxima más alta del país. Hoy las temperaturas, por cierto, van a poco a poco ir descendiendo, no tendremos esas máximas que han sobrepasado en los últimos días en algunos puntos de Gran Canaria los 40 grados. Y la Organización Mundial del Turismo dice también, el rotativo en su digital avala a Canarias como destino muy seguro. En la provincia, Diario de Las Palmas, estamos leyendo: 1 de cada 10 canarios rehúsa utilizar la mascarilla obligatoria. La mascarilla obligatoria, ese rechazo es superior en la provincia de Las Palmas que en la de Santa Cruz de Tenerife. Les contamos también, aval de Naciones Unidas para hacer de Canarias un destino turístico seguro, y el Estado dejó sin gastar el año pasado la mitad de la inversión prevista para las islas. Son los titulares que nos está dejando la provincia. En la página web de COPE Gran Canaria les contamos que la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria vuelve a convocar el premio de investigación Cueva Pintada, y que Coalición acusa a Blas Acosta de encargar a dedo y al doble de su precio 4 respiradores.
Gracias, Santiago. 11:13, vamos con los deportes. No pudo ser, se escapa el sueño de la promoción de ascenso el año que viene, si todo sigue bien, que todavía estamos en peligro. Vamos a repetir categoría, se perdió ayer ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. No pudo ser. Cayó la Unión Deportiva 2-1 ante el Oviedo y ya dice adiós a toda opción de poder incluirse en la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol nacional. Ya a partir de hoy comienzan a preparar lo que va a ser la penúltima jornada como local frente al Mirandés el próximo sábado. Después tendrá que jugar frente al Rayo y acabar la liga contra el Extremadura. Además, en baloncesto, hoy se ha presentado el nuevo director deportivo, Willy Villar. También se ha presentado el nuevo entrenador, Fotis Kaksikaris. Entre otras noticias, confirmaron que Oriol Paulí no va a seguir en el Herbalay Gran Canaria la próxima temporada, tampoco va a continuar en Xavi en Rabaseda. A partir de ahora, tanto Willy Villar como también Porfi Fisa comienzan a preparar el proyecto del Gran Canaria, que no solo será de la Liga ACB, sino también estará en la Eurocup, la próxima competición.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. No hay nada que informar, no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública, por lo tanto nos saltamos el 112, nos vamos al Twitter. Encendemos Encendemos el ordenador, le damos al navegador la pestañita de redes sociales, Twitter, usuario, contraseña, tendencias. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, Santiago?
Bueno, pues está hablando de Manacor después del suceso que se ha que ha conmocionado el municipio esta mañana. Un hombre ha sido apuñalado por su pareja. En otro ámbito de cuestiones totalmente distintas, se habla de Kendall Jenner, de moda. Bueno, pues con una fotografía de una de las más pequeñas de las Kardashian, en las que se dice que estos son los pantalones cortos del verano. Bueno, pues que los van a poner de moda. Y también se está reportando una desaparición, en este caso de una actriz de la serie Glee, Naya Rivera. Al parecer, bueno, pues parece que ha desaparecido en un lago de California. No se ha vuelto a saber nada de ella.
Muchísimas gracias, Santiago. 11:15. ¿Qué nos queda, Guillermo? El tiempo. Irá bajando las temperaturas de forma progresiva, poco a poco. Todavía tenemos bastante calor en Las Palmas de Gran Canaria, en torno a 24 grados. Si vamos a buscar el frío, pues poco encontraremos. En el Roque Ventaiga, en Tejeda, 22 grados. Medianías de Gran Canaria, en Fírgas, 21 grados. Pues ayer dio la máxima a Güimes. Hoy el municipio está en 25 grados. Y si tiramos un poquito más hacia el sur, en Meloneras, Más Palomas, 26 grados. En Arrecife de Lanzarote, en la capital, 24. Como pueden comprobar, bastante calor en prácticamente todo el archipiélago. Ampliamos información meteorológica. Para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, de la Agencia Estatal, predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. Tenemos cielos nubosos en la franja litoral norte con baja probabilidad de lloviznas. Por la tarde-noche en el resto cielos poco nubosos o despejados. Viento en régimen de alisios moderado con intervalos de fuerte en la segunda mitad del día en las vertientes sudeste y noroeste de Gran Canaria, y en cuanto a las temperaturas descienden de manera generalizada, pudiendo ser notable en zonas del interior y en cumbres. Se espera todavía que puedan superar esas máximas los 34 grados en medianías de las vertientes sur y oeste. Tendremos hoy en la capital 24 grados en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues yo espero que no pase de moda, ni mucho menos, este clásico de Gabinete Caligari, ¿verdad? El gran Jaime Urrutia diciendo eso de bares, qué lugares para, en fin, el amor, el calor del amor en un bar. Nos preguntamos en qué grado está ahogando el teletrabajo al sector de la hostelería, porque ya sabemos que teletrabajo supone realizar tu jornada laboral en casa y, por lo tanto, al tenerlo todos al alcance, pues no sales a la cafetería, al bar, a tomarte el típico café de la mañana o el desayuno, ¿no? Y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a Fermín Sánchez. Él es el presidente responsable de la plataforma, la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria. Lo tenemos en línea ya. Don Fermín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Pues fíjense ustedes que se tienen que enfrentar ahora a otro enemigo, no solamente las restricciones que tenemos de la COVID-19, también al tema del teletrabajo. ¿En qué medida, en qué grado está ahogando el sector, pues, en fin, el hecho de trabajar en casa?
Sí, es como comentas, ¿no? Es una piedrita más en el camino de la recuperación de nuestros negocios. Más en la medida de la mañana, del desayuno, del café de media mañana y demás, y del aperitivo, que en la hora de la comida, porque la hora de la comida también está haciendo daño, pero no tanto porque se ha compensado en parte con el delivery, ¿no? Con el servicio a domicilio. Se ha incrementado el servicio a domicilio, pero no compensa la falta de la presencia de los clientes en nuestro restaurante.
Sí, y este hecho que al fin y al cabo impacta directamente, porque al fin y al cabo las restricciones, bueno, son las que tenemos, pero sí permite entrar gente y que consuman, pero el teletrabajo no. Entiendo que este hecho es el gran enemigo al que se tienen que enfrentar ahora, sobre todo teniendo en cuenta que se está regulando precisamente el teletrabajo, que ya ha dicho ya, bueno, las autoridades dicen que vienen para quedarse, ¿no? Por lo tanto, yo no sé hasta qué punto puede afectar incluso la posibilidad del cierre de diferentes establecimientos, pues, en fin, de tipo de nuevo empleo.
Pues, sí, como tú comentas, ha venido para quedarse, no una medida que se está haciendo ahora mismo, porque también hay discrepancias de las empresas con la norma que quiere imponer el gobierno por un sobrecoste para las empresas, pero sí en un importante porcentaje, y es cierto que hay muchos negocios que viven de la comida del banco, de la oficina, del funcionario que está trabajando en su mesa y que come, parte poco tiempo para comer y baja y come de una forma rápida y es un dato negativo más a sumar, ¿no?
Sí,
dentro de,
sin duda.
De esta recuperación que estamos teniendo tan lenta en cuanto a la asistencia de clientes a nuestros establecimientos.
Don Fermín, tenemos datos, sabemos cómo ha impactado negativamente en los establecimientos el teletrabajo.
Es complicado todavía porque no sabemos diferenciar muy bien el aforo que estamos perdiendo por el distanciamiento social entre las mesas con la asistencia de teletrabajo. Ten en cuenta que también estamos en un periodo estival que mucha gente ya estaría de vacaciones en una situación normal. Yo creo que hay que esperar a partir de septiembre para valorar bien el porcentaje de clientes que estamos perdiendo por este tema.
Pero alguna que no haya resistido más y ha tenido que echar el cierre habida cuenta de todos los problemas que tienen.
Hay establecimientos que no han abierto todavía por la situación que tenemos, porque se presume de que no va a ser rentable el levantar la persiana, y hay otros que han abierto los negocios, y dependen mucho de las zonas, ¿no? Porque hay zonas de la ciudad que están siendo muy muy visitadas por los clientes, por las terrazas y demás, y hay otras zonas como Vegueta, Triana y tal, que están siendo muy castigadas también por la falta de turismo. Exclusivamente cerrar por la falta de afluencia de clientes por el teletrabajo, no tengo constancia de que haya habido ninguno.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria, gracias una vez más por atender a la COPE.
Gracias a vosotros. Hacer un buen día.
Y queremos saludar a los afectados. Saludamos a José Miguel López, responsable de Dos Hermanos en Ojos de Garza. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos. Oye, vaya faena, ¿eh? Ya lo estábamos cantando, estábamos hablando con Fermín Sánchez, aparte de las restricciones típicas de esta nueva normalidad, el teletrabajo, ¿no? Yo no sé si ustedes saben ya cuántos cafés pues despachaban antes y cuántos están despachando ahora, o el tema de desayuno, José Miguel.
Sí, ahora mismo antes eran 10 y ahora me llega a 2 o 1.5, en la pasada lo que ha surgido este problema.
La verdad es que es terrible, ¿no? La posibilidad también de que, bueno, en un futuro, si esto sigue así, pues no sé, echar el cierre, por ejemplo. Hombre, sería una pena que se eche el cierre, porque ahí me han dicho que se comen unos bocadillos de calamares que son de lo mejorcito que tenemos en la isla, ¿eh? Y eso, la verdad es que perder eso sería una pena, todo hay que decirlo. Pero se han planteado ustedes la posibilidad de reducir a lo mejor el número de empleados, o quizás en un movimiento más drástico echar el cierre.
No, nosotros todavía no lo hemos planteado, pero sí es verdad que se nota ya. Nosotros tenemos una clientela hace muchos años. Después, a nosotros el mayor batacazo que nos dio fue el aeropuerto. Nosotros tenemos aeropuerto casi el 70%, claro, el aeropuerto cerrado, la gente no viene, el que viene tiene mucho miedo. Lo que sí nosotros hemos notado es que mucha gente pide para llevar. O sea, antes era comedor, 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 y ahora la gente vota más por llevar.
Oye, y eso de llevar el delivery que nos decía Fermín Sánchez, ¿puede generar más empleo, más trabajo que, digamos, la atención en mesa o no?
La verdad que nosotros nos tenemos el principio, nosotros tenemos el 25 de mayo, porque como no tenemos servicio para llevar, pues tenemos que ir el 25 de mayo. Y la verdad que al principio era muy mal, los camareros aquí sentados mirando para otro, pero ya poco a poco está viendo la luz, porque la gente ya, es como digo yo, se habitúa. Si no puedo hacer esta cosa o esta. Entonces es verdad que nosotros antes teníamos una persona solamente en la barra, aparte de, y ahora prácticamente hace falta hasta dos, porque ya es mucho el tema de llevar.
Uh-huh. José Miguel, ¿cómo ves la cosa? ¿La ves bien? En fin, ¿cómo ves el futuro? ¿Por lo que está pasando ahora?
Yo en principio, poco a poco, hombre, los datos de la península no ayudan mucho, ¿no? El tema de que van a cerrar muchas cosas y tal. Pero yo creo que poco a poco la gente es consciente, la gente sabe también que ahora con el tema este, claro, las mesas tardan un poco más porque cada mesa hay que desinfectarla, hacer el protocolo de limpieza y todo, pero la gente se porta muy bien, la gente viene, te pregunta, podemos pasar, podemos, ¿sabes? La gente la verdad que lo está llevando muy bien, el tema de las mascarillas, todo. La gente es muy correcta, la verdad que no te apura si te ven un poco estresado. Bien.
Es decir, la gente se está portando bien, ¿no? Oye,
sí,
y no
la
sé
gente
si,
espectacular.
¿Cuántos cafés, más o menos, por la mañana vendían ustedes? No sé si tienes el número, a ver si se hace de forma automática y se pierde un poquito, pues, la cuenta, ¿no? Pero más o menos, ¿cuántos cafés?
Antes hacía movimiento.
Sí.
Yo, por ejemplo, antes hacía a lo mejor 30, 50 o 60 zumos de naranja, y después café hacía, café con leche, muchos café con leche, vamos a suponer que fuera el desayuno, a lo mejor 50, 60, entre una cosa y otra. Y ahora prácticamente a veces no llegas a 3 zumos, café con leche no pasa de 20, ¿sabes? Se nota mucho la diferencia. Y también hasta hace poco que ya podías abrir el 70% la barra o el 60%, ya la gente se anima un poquito más porque hay gente que le gusta la barra. Yo tengo muchos clientes míos que cuando llegaba le decías tú los primeros días que no se podía poner en la barra, mira, siento que en el comedor. Y tú lo veías que sentado en el comedor, pero como no te venía más, o sea, ya cuando está la barra ya te viene el cliente de barra, porque hay muchos clientes que son de barra, a comer y todo.
Sí, eso es así, hay gente que le gusta muchísimo la barra, sobre todo aquí, ¿no? Pues José Miguel, oye, por cierto, yo no quiero hablar de esto, pero al fin y al cabo puede ser actualidad, un nuevo confinamiento, eso sería terrible, ¿no? Sobre todo para ustedes.
Sí, yo era Javier, perdone, de los que yo cuando iban a cerrar, mi mujer se ponía, que van a cerrar, digo, no, pero ahora yo, si cerramos otra vez, ya sería muy cuestionable volver a abrir con menos gente, porque la verdad que volver otra vez de cero sería, vamos, criminal, eso ya sería, porque la gente pierde ya en la confianza que han demostrado ya nosotros, ¿me entiendes? Y otra vez volver de cero, digo yo, quieren decir como que todo lo que hemos hecho no sirve para nada, entonces la gente después ya pierde la eficacia de niño de un bar.
Bueno, pues prepárame una mesita ahí que me voy a tomar un bocadillo de calamares esta tarde. Que
cuando quiera, Gracias, Javier, muy amable.
José Miguel López, responsable de Dos Hermanos en Ojos de Garza. Te envío un fuerte abrazo, que todo vaya bien, hombre.
Gracias, muy amable. Gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes.
Bueno, pues nos damos un saltito a una churrería, Montes de Oca. Saludamos a uno de sus propietarios, a Fran. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntame un poquito, muy bien, cuéntame un poquito cómo está la situación ahí, cómo están sobrellevando esta nueva normalidad, Fran.
Hombre, esta normalidad es difícil decirlo que sea normal, está un poquito muy preocupante. El tema está de la gente tiene miedo, está un poquito reacio a salir a comer, a salir la gente a la calle, se va un poquito duro.
Uh-huh. Oye, normalmente los churros se piden para llevar. ¿También has notado tú una bajada en esta dispensa?
Sí, y bastante. La gente se ha acostumbrado pues a estar en el confinamiento, estar encerrado en casa y desayunarse pues típico café con leche y con el pan. Y ya pues ya como que cuesta salir un poquito ya a la calle a buscar el churro.
Sinceramente. La gente que no está muy... Dime, Fran, dime.
Si ya cuesta ya salir a la calle a comprar para desayunar, imagínate salir con la familia desayunar donde hay gente que tiene gente pues desconocida al lado. Uh-huh.
Entiendo que también las restricciones con esta nueva normalidad le están haciendo mucho daño a ustedes, ¿no? Sobre todo el tiempo que tienen que estar esperando los propios clientes, porque al fin y al cabo pues hay que desinfectar las zonas y demás. Que es un poco lo que dicen. ¿Están satisfechos? ¿Están tranquilos? ¿O comprende la situación?
Por nuestra parte ponemos todos los medios posibles a vivir por haber. El tema es que el cliente, por el servicio que nosotros prestamos, un servicio rápido, ágil, pues la gente nos sigue exigiendo eso, pero no podemos
seguir haciendo eso, porque la gente desde que ve una mesa libre ya quiere ir a sentarse, y entonces tenemos que decir al cliente, mira, hay que esperar, hay un protocolo de seguridad que se infecta la mesa, se, está usted primero, no está usted primero, y entonces quiero, ¿no? La gente está un poquito encrispada, ¿eh? Y claro, más eso, que sale a desayunar, tiene que estar esperando esto, lo otro, y ya la gente está un poquito, cada vez se cansa un poquito más.
Oye, Fran, te pregunto un poquito por tus cuentas, ¿no? ¿Cómo ha ido junio?
Muy buena pregunta. No es como se piensa la gente. No es como ve gente que vienen clientes, vienen, pero no es como decir, yo, está lleno el local, pues a él no le va mal. No. Las plantas hay que sacarlas. Yo todavía tengo gente en el ERTE, por desgracia, y me duele en el alma, porque son gente que lleva tiempo conmigo, y no puedo sacarlo. No puedo sacarlo porque si lo saco, entraría en quiebra. Entro en quiebra. Las plantas, junio, no. Tendré que sacar hasta incluso menos personas.
¿Y cómo se presenta estos meses de verano, Fran, teniendo en cuenta que hay pocos turistas? Al fin y al cabo, no sé si les afecta a ustedes.
Mira, empezó el mes de junio, empezó mal, empezamos a recuperarnos un poquito de la luz, y este mes de julio se está apagando un poco, no sé lo que está sucediendo. Yo pensaba que, bueno, esto es lento, paso a paso, pero no es paso a paso. Yo llevo esta semana, lo veo un poquito dura. Esto se presenta así. ¿Cómo se presentará en un futuro cuando decaigan lo que son las ayudas y la gente deje de cobrar? Eso va a ser un poquito duro. Eso es lo que más me temo yo.
Bueno, vamos a ver qué pasa, Fran. Ya para acabar, yo no sé si se contabiliza por ruedas de churro. La verdad es que no sé. No entiendo, efectivamente. Sí, dime.
Contabilizo por masa. Por masa. Entonces ya vamos viendo. Y por sacos de harina. Es imposible. Yo decirle a la gente que va, es imposible contar los churros diarios que
sí, ver, entiendo. ¿No?
Pero pues,
en comparación de la normalidad y esta nueva normalidad, ¿cuánto ha bajado los kilos de harina y demás?
A la mitad. Y estamos hablando que yo, ya la última semana de junio, bueno, que me está diciendo, pues mira, paso a paso, poco a poco, se va viendo un poquito la luz, y ya decía, bueno, pues mira, esta semana hemos subido, si no la subida, pero ya esta semana mismo, ya vuelvo y repito, la semana se nota un poquito el bajón como que ha bajado. Digo, pero en vez de ir a más, estamos yendo a menos, pero no lo sé, no sé si es por el tiempo o la gente tiene un poquito de miedo por lo que se oye en las noticias y se ha paralizado un poco, han tenido un poquito más de miedo a la hora de salir a la calle. En cuenta que la gente en el teletrabajo también, se queda mucha gente en casa. Sí. No te salen. Antiguamente salía el padre o la madre a dejar a los niños con los abuelos, y los abuelos, para que los niños estuviesen en la casa, salían a desayunar, salían a merendar, y eso ya no se ve como se veía el año pasado mismo. En verano se veía, no había colegio, evidentemente, pero se veían niños a la calle, los abuelos con los nietos, se veía llevarlos al parque, venían a desayunar, no se ve, eso no se ve. Yo he hecho la culpa, amor, quizás al teletrabajo. Que la gente en el trabajo dice, pues tengo mis hijos, estoy trabajando aquí, yo no voy a darle los hijos a mis hijos a mis padres o a algún familiar para que me los cuide, ya se quedan conmigo y ya no salgo a la calle. Es lo que yo creo, bajo mi punto de vista. A lo mejor me puedo equivocar.
Bueno, pero es una opinión bastante fundamentada. Tú estás en la calle Alicante, ¿no?
Yo tengo uno en la calle Alicante y otro lo tengo en Juan Ramón Jiménez.
¿Dónde estás ahora? ¿En Juan Ramón o en Altavista? Sí, pues sí. Nada, nos daremos un saltito. Ya saben, este fin de semana nos damos un saltito a Altavista, a la churrería, o al de la calle Alicante.
Aquí estamos esperando con los brazos abiertos.
Fran, muchas gracias por atendernos. Te envío un fuerte abrazo. Que todo vaya bien. A ver si podemos hablar en un futuro y hablamos de buenos números. Venga, ojalá y sea así.
A ustedes por darnos esta oportunidad de escucharnos. Saludos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Once treinta y seis minutos, tiempo para la actualización de las y media. Echamos un vistazo rápido a lo que está pasando ahí fuera en la calle de Santiago.
Pues comenzamos contándoles que la comandancia de la Guardia Civil en Canarias ha destruido un total de 6.075 armas durante el 2019, de las que 2.590 se eliminaron en la provincia de Las Palmas y las 3.485 restantes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas de Gran Canaria, la policía ha detenido a un hombre de 48 años y con 17 antecedentes como presunto autor de un delito de robo con fuerza al ser pillado robando en una nave industrial de Las Torres. Y les contamos también que la Fiscalía General del Estado mantiene vivas cerca de 210 diligencias penales en toda España por posibles delitos relacionados con la atención a personas mayores y discapacitados en residencias y centros durante la pandemia de coronavirus. En el caso de Canarias hay una investigación penal abierta.
Muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información ya a las 12 del día. Son las 11:37. ¿Qué les parece si nos damos un saltito hasta Firgas, porque se inicia la licitación del proyecto del auditorio de Firgas, donde estaba el antiguo cine, que estoy viendo las imágenes, y hay que decir que la fachada es realmente bonita, ¿eh? Yo espero que no lo toquen, yo creo que no, seguramente estará protegida. Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a hablar con su alcalde, quien tenemos ya en línea, Jaime Hernández. Don Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, un saludo.
Que estoy viendo una foto, ay, la fachada es bonita, ¿eh? Está muy bien cuidada.
Sí, esa es una imagen icónica de los firguenses y muy identitaria nuestra, el viejo cine de Paquito, como lo conocemos los del lugar. Pues de esas imágenes que siempre tenemos en nuestra retina y que ya en el 2014, cuando tuve la oportunidad de ser alcalde, se hizo una primera intervención de arreglar todo el tema de la fachada e impermeabilizar la cubierta para impedir que se siguiera deteriorando este inmueble tan, bueno, tan simbólico para nosotros. Y bueno, ahora estamos en otra fase de licitar la redacción del proyecto que nos llevará a recuperar este espacio emblemático destinado a acoger, por un lado, a dinamizar la zona comercial abierta, fruto del plan director que hicimos en su momento, y a dar respuesta también a la ingente actividad cultural que atesora la Villa de Firgas.
Hombre, alcalde, las cosas son como son. Yo como cinéfilo, a mí me da muchísima pena que se reconvierta un cine, todo hay que decirlo, pero fíjate, tampoco soy objetivo, ¿no? Pero, como decía, pues esto es lo que hay, no hay más. ¿Qué se va a tocar, qué no se va a tocar? ¿Qué elementos estructurales se van a modificar? Dígame que la fachada no, entiendo que no, estará protegida.
Bueno, en principio no tenemos previsto que se toque la fachada, pero eso lo dirá el proyecto que salga ganador de esta licitación. Precisamente ahora estamos en esa fase de adjudicar al estudio de arquitectura los trabajos para definir lo que se va a hacer con ese espacio, cómo va a quedar en el futuro el inmueble, y será ese trabajo que nos presenten quien dirá pues cómo quedará la parte interior, y esperemos que la parte exterior pues no se toque, porque intentamos desde el grupo de gobierno mantener la imagen que siempre tuvo ese inmueble.
Sí, 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 la verdad es que sí, tiene unos rótulos además que dice cine, que eso yo entiendo que habrá que, sí, que quitarlo, ¿no?
Bueno,
y es una pena porque la verdad es que bonito.
Cuando hicimos esa intervención en el 2014, preservamos esa palabra cine, pues como una rememorando esa historia, claro, de ese espacio, sabiendo que bueno, que en la actualidad ya no tiene esa función, pero era un guiño a esa historia que tanto vivimos los jóvenes, los niños de aquella época, asistiendo a aquellas butacas de madera, aquella pantalla que había, Y bueno, pues quisimos mantener ese rótulo que todavía aparece.
Porque esto es una actuación fundamental, ¿verdad?, teniendo en cuenta que estamos hablando de un edificio emblemático, para seguir impulsando la zona comercial abierta que tenemos en el casco, alcalde.
Sí, sí, y esto ha sido gracias también al Cabildo de Gran Canaria, a la Consejería de Industria y Comercio, a Minerva Alonso, a Antonio Morales, que nos han apoyado en esa estrategia que estamos desarrollando de revitalización de la zona comercial abierta del municipio. Fruto de eso, en este año pues pudimos desarrollar el plan director, y este plan director establecía como objetivo uno la recuperación de este espacio que debe actuar como elemento tractor de la propia zona comercial abierta, porque va a generar una dinamización de la propia zona que va a traer pues a un público de otras latitudes que dinamizarán también la zona comercial. Transversalmente, pues también da respuesta a una rica tradición cultural que tiene la Villa de Firga gracias al Patronato de Música, con más de 42 años ya de trayectoria, o la Coral Villa de Firga, o el Cuerpo de Baile Miguel Gil y otras agrupaciones del municipio que hacen que Firgas pues sea un referente también en actividad cultural. Y no nos olvidamos, por supuesto, de la Asociación PYMEFIR, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, que se ha vuelto a constituir en el municipio y que está trabajando codo con codo con el ayuntamiento en esa estrategia, como decía antes, de revitalización de la zona comercial abierta del municipio.
Bueno, al fin y al cabo, que nos da mucha pena, el cine se cierra por falta de actividad, y parece sí que sí, que vamos a tener actividad cultural en ese futuro auditorio. Se ha abierto ya la licitación. ¿Qué plazo tenemos? No sé si tenemos cantidades también límite para esa licitación, y la pregunta que siempre hacemos, si todo va bien, alcalde, ¿no? Yo sé que a los alcaldes hablar de plazo es un poquito complicado porque no se atreven, sí, ¿no? Pero si todo va bien, ¿cuándo podemos entrar en ese maravilloso auditorio de la Villa de Firgas?
Bueno, efectivamente, hablar de plazos es bastante peliagudo, porque...
Comprometido.
Yo prefiero ir paso a paso, poco a poco, haciendo esta labor callada que estamos haciendo, y hablar cuando se van consumando los hechos, cuando ya tenemos hechos concretos sobre la mesa, como lo es precisamente esto de lo que estamos hablando. Ya se ha constituido la mesa de contratación, ya se hizo la primera fase de la mesa de contratación, que fue la apertura de sobres para ver el cumplimiento de los licitadores con respecto a lo que establecían las propias bases. Y ahora se les ha dado un plazo de 3 días que termina este viernes para que subsanen aquellos que no hayan justificado suficientemente la documentación requerida. Y a partir de la próxima semana, probablemente el martes, se vuelva a reunir la mesa de contratación para ya definir quiénes finalmente entran en el concurso, abrir la parte económica y ya proceder a la adjudicación del proyecto.
Una vez que proyecto esté sobre la mesa, ¿no?
Sí, la mesa adjudicará la redacción del proyecto. El proyecto después tendrá que entregarse en un plazo, creo recordar, de 2 meses y medio, y una vez que esté entregado el proyecto, ya procedemos a la licitación de la obra, que seguramente será para finales de año, si todo va bien.
Pero vamos, que a estas alturas podemos asegurar que no se va a quedar desierto, ¿no?
No, desierto no se queda, se han presentado hasta 7 licitadores. Y la verdad que hay unas buenas expectativas, firmas de reconocido nombre en Canarias, y estamos contentos, o sea que esperamos que de alguno de estos 7 licitadores pues salga el proyecto futuro para iniciar la parte ya final que todos estamos deseando de los trabajos de rehabilitación del inmueble para convertirlo en ese espacio escénico cultural que la villa necesita.
Porque ya para acabar, don Jaime, ¿cómo está el interior de estas instalaciones?
Bueno, ahora mismo es un espacio vacío que se utiliza como almacén, donde también hay algún aparcamiento de vehículos. Queremos recuperar lo que era ese espacio. Y yo digo que es un auditorio, pero un auditorio multidisciplinar, que a lo mejor también podemos utilizarlo para proyecciones de cine, ¿por qué no?
Bueno,
así que intentamos recuperar todo eso.
Me ha levantado el ánimo, ojalá y sea así. Esto hay que decirlo, tiene un toque racionalista muy, muy, muy atractivo. Está muy bien hecho la fachada, nos gusta mucho. Alcalde, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, que todo vaya bien.
Gracias a ustedes, les esperamos en Firga.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti. La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Hoy vamos a hablar de un producto hortofrutícola, es decir, es fruta y también es verdura riquísima y hay miles de recetas que se pueden hacer con ella. Vamos a hablar de la berenjena. Carla, cuéntanos.
Hola, Javier,
días.
Como ya sabes, intento traer cada día consejos saludables. En este caso, les voy a hablar de la berenjena. Entre sus beneficios está que es adelgazante, que son muy usadas para la dieta de adelgazamiento, por su gran contenido en agua y su prácticamente nulo aporte de proteínas. Además, les comentamos que mejoran la digestión, porque es recomendable después de una comida copiosa o rica en grasa, ya que las berenjenas aumentan la producción de bilis, reducen el envejecimiento celular, al ser excelente fuente de antioxidantes, son buenas para la piel, ayuda a reducir el colesterol, mejoran la circulación y previenen la aterosclerosis, reducen los problemas de hipertensión, al ser uno de los vegetales con menos contenido en sodio. Además, ayudan a combatir el insomnio y es una verdura que se cultiva a finales de invierno y la recolección del fruto se produce entre 120 y 170 días después. La berenjena, que tiene un alto poder antioxidante con propiedades nutritivas y beneficiosas para la salud, y entre sus vitaminas y minerales destaca el alto contenido, pero sobre todo en fósforo, potasio y hierro, aunque en menor medida. El alto contenido en vitaminas A, B1, B2 y C, y tiene también un buen aporte de fibra, 2,5 gramos de fibra por 100 gramos de berenjena. Así que ya saben, incorporen la berenjena en su dieta, no les defraudará.
Receta de musaca de atún con berenjena, receta de pisto con berenjena, berenjenas rellenas de atún y huevo duro, berenjena de antipasto, hay miles de recetas de berenjena, también como tipo lasaña, tarta de berenjena. Así que ya saben, como dice Carla, ponga una berenjena en su vida.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
...11:48, esta sintonía nos lleva a saludar a el grande, único empresario Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Javi, este tipo de presentaciones, bueno,
Te la mereces, amigo.
Me acabas de poner más que colorado, Javi.
Pero tú que siempre llegas con un ímpetu espectacular, pues que menos, Oye, nos damos un saltito al norte, ¿no?
Sí, hoy nos vamos a dar un salto al norte, Javi. La semana pasada estuvimos hablando de internacionalizar nuestra empresa, que era todo un reto, pero esta semana no nos va a hacer falta ni visado, ni pasaporte, ni nada. Esta semana solo vamos a tener que girar la cabeza y poner nuestra mirada hacia nuestro maravilloso norte,
claro,
norte de Gran Canaria.
Importante lo que dices, porque sí es cierto que a veces pues nos olvidamos un poquito de la comarca norte. Tiene muchísimas potencialidades completamente diferentes del sur, porque al fin y al cabo la gran mayoría del tejido socioeconómico está en el sur, habida cuenta cuenta de que vivimos del turismo. Pero sí es cierto que cada vez vemos más gente ocupada, preocupada y que le interesan los productos del norte, que la gran mayoría de ellos son rurales, pero no solo viene de la tierra. Hay muchas oportunidades de negocio. Venga, vamos con ella. ¿Qué nos recomienda?
Bueno, lo primero, Javi, es que debemos, como tú bien has dicho, debemos de dejar de apuntar tanto hacia el sur, hacia el turismo, sí. y mirar también a nuestra zona norte, que es fantástica, tanto para emprender nuevos negocios, para ampliar nuestras sedes o para generar sinergias que nos ayuden a crecer y a hacer más grandes nuestros negocios. Disclaimer, nota de atención, que no pensemos que aquí en el norte, que a veces pensamos en el norte, en los negocios del norte, y nos imaginamos a una señora, ¿vale?, con su traje típico vendiendo fruta o lo que saca del campo, para nada. Nota de atención, bien. Del norte han salido grandes buques insignias de la economía en Canarias. Areucas, Félix Santiago, todos estos han sido empresas nacidas en nuestro norte de Gran Canaria, que no se nos olvida. Aquí en el norte, Javi, no son tontos. Vale.
No, desde luego que no. A ver, recomiéndanos algo. Si somos un empresario, te preguntamos a ti, te pedimos consejos, que sabemos que tú controlas muchísimo el sector. Te decimos, quiero emprender y además quiero emprender en el norte. Y quiero ir al norte, quiero utilizar, poner mi sede ahí en el norte. ¿Tú un poquito qué nos recomendarías, Enrique?
Yo lo primero, Javi, cuando yo llego a algún sitio, es yo siempre, en todas las facetas de mi vida, lo que hago es buscar al líder. O sea, ¿quién manda aquí? ¿Quién mueve esto? ¿Quién es capaz de generar y dinamizar? Y en este caso, pues, ¿quién dinamiza el norte? Pues por un lado tenemos a FENORTE, que es la Federación de Empresarios del Noroeste, que agrupa a más de 10 asociaciones de empresarios que acompañan a todos estos empresarios y autónomos generando negocios. Esta semana, además, he podido estar hablando con su presidente, don Antonio Medina, y me ha adelantado otras actividades muy interesantes para este 2020, en donde vamos a tener que poner bien el foco. En septiembre, ojo, vamos a tener dentro de las acciones del Día Mundial del Turismo un encuentro con los principales operadores turísticos, donde se va a debatir la situación del turismo en el noroeste. Uh-huh. Y por otro lado, septiembre, octubre y noviembre vamos a tener también debates y desarrollo de actividades para promocionar el comercio en la comarca. Si estamos interesados en montar algo en el norte, en expandirnos al norte, vamos a tener que estar donde se mueven las cosas, ¿verdad, Javi? Ahí hay que estar donde se está cociendo, ¿no? La cocina.
Desde luego que sí. Fíjate que ahí tenemos de todo. Incluso se me viene a la cabeza una universidad realmente fantástica que está en Guía, que
Pessoa.
Es la Universidad Pessoa.
Exactamente.
Es decir, las potencialidades, sobre todo ahora el turismo rural, que a la gente cada vez más, y eso es algo que nosotros celebramos, porque por regla general, normalmente el turismo rural pues suele conservar muchísimo nuestro patrimonio y nuestro medio ambiente, porque al fin y al cabo es lo que quiere, es lo que le gusta, y por regla general también suele tener buen poder adquisitivo. Por lo tanto, la capacidad que tiene el norte es casi infinitas, ¿eh?
Pero Javi, como tú eres un crack, te me estás adelantando, ¿vale?
Ah, bueno.
Vamos a seguir con los líderes, ¿de acuerdo?
Venga, tenemos
otro líder en el norte, que es la Comunidad de Ayuntamientos del Norte, que agrupa a 11 municipios de la comarca defendiendo los intereses socioeconómicos. Ayer mismo hablé con su gerente, Alejandro Peñafiel, para preparar la sección de hoy, y me informa que para este último trimestre del año van a lanzar, junto con Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias, una campaña de fomento y una campaña de fomento del comercio local y un proyecto de dinamización agrario junto a IDER. Eso es importante, que todos los que estén interesados en el desarrollo de modelos de negocio en el sector agrario, pues tengan esta fecha pendiente. Y su gran feria, que es Enorte, una feria fantástica, desgraciadamente este año, que el año 2020, pues se pasa para 2021 por el tema del COVID. Dentro sí. de esta feria, además, Javi, tenemos los premios a la mejor idea empresarial del norte, en las que he podido estar de jurado, y te digo que las ideas que tienen son fantásticas. Algunas de ellas ya se han puesto en práctica con mucho éxito. Ahora, recapitulamos. Teníamos, por un lado, FENORTE. Por otro lado, teníamos la Mancomunidad. Ahora sí, ¿dónde vamos a poder desarrollar negocio? Una vez que ya tenemos localizado dónde está el movimiento, ¿dónde vamos a poder implantarlo? Pues en primer lugar, hay una gran necesidad de nueva oferta turística. Servicios turísticos, actividades de dinamización, rutas organizadas de turismo rural, gastronomía gourmet con producto local, y todas dentro de, también lo nombraste tú muy bien, dentro de un marco de sostenibilidad ambiental que es un marco fundamental para cualquier negocio que queramos montar en la zona norte. Y ojo también con el turismo deportivo, interesantísima oportunidad de negocio. Y ahora la otra gran oportunidad, ya Javi, para ir terminando si quieres, va a estar en el nuevo Parque Científico Tecnológico Experimental de Galdar. Esto va a ser un punto clave en Canarias en todos los negocios basados en economía circular, biotecnología, acuicultura, todo lo que tenga que ver con renovables, y esto va a ser un caldo de cultivo para oportunidades de negocio, no solo para las empresas que estén ahí implantadas, que van a tener sede física, sino para la generación de sinergia y todo lo que tiene que ver con los suministros a estas empresas. Por lo tanto, Javi, no nos olvidemos de que los empresarios debemos de mirar al norte.
Pues sí, el norte existe y cada vez tiene más capacidad de negocio, más potencialidades, así que mire usted al norte, que nosotros lo hemos hecho en este breve espacio, pero además con bastante contenido. Enrique, fenomenal, nos damos, Javi, un saltito al norte y nos vemos en el norte.
Por supuesto, de consumir en el norte, producto local.
Que eso es lo que hace falta, es lo que hay que hacer. Un abrazo, sí, Enrique.
Un abrazo, chao.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En AFELSA creamos cocinas para ti y tu familia. En AFELSA reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, AFELSA, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Las notas que cambiaron el curso de la música, este I Can Get No Satisfaction, increíble, inmejorable, de los Rolling Stones, pues ponemos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE, pero todavía nos queda muchísimo más, ¿eh? Ya saben, bajo nuestro propósito de entretenerles e informarles. Buena manera para finalizar la primera hora, los Rolling.
I'm La una, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La mascarilla en la calle promete convertirse en parte de nuestro día a día en los próximos meses. Desde este jueves ya es obligatoria en toda Cataluña para los mayores de 6 años, aunque se garantice la distancia social, en una decisión tomada a raíz del brote del Segrià que deja ya de cerca de 1.000 contagios y a más de 200.000 personas confinadas. Pero otras comunidades autónomas ya están estudiando sumarse a esta medida. Son Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Baleares. Lérida ha sido la primera capital de provincia en estrenar este uso y las primeras horas están siendo de cumplimiento, aunque también de desánimo por este regreso a la casilla de salida. Nos lo contaba en Herrera en COPE Albert, dueño de un bar de Lérida.
Yo veo que, bueno, la gente pues que no tiene alegría, que tiene un poquito de miedo. Hay demasiada información, creo yo, y al haber demasiada información está desinformada la gente. No sabemos lo que va a ocurrir y lo que nos van a, si nos van a confinar o no nos van a confinar.
Los brotes siguen aumentando en toda España. Sanidad confirma que ahora mismo hay 73 activos, que puedes consultar en cope.es, pero que el que más preocupa es precisamente ese de Lérida y también el de la Mariña Lucense, aunque en este último caso los contagiados son 144 y la mayoría concentrados en la localidad de Burela, por lo que el confinamiento podría levantarse en los municipios cercanos. Otro que evoluciona bien es el surgido en un velatorio en Belicena, en Granada, donde multitud de vecinos acudieron a dar el pésame hace unos días a una familia por la muerte de una joven de 17 años. Se han realizado 600 pruebas, pero de momento solo hay 8 positivos, con lo que el pueblo ya respira algo más tranquilo. Leandro Martín, alcalde de Vegas del Genil, al que pertenece el municipio, ha pasado por Herrera en COPE.
Yo estuve allí y vi a todo el mundo con mascarilla, pero yo también lo abracé a esos padres y como yo lo hicimos mucho y sabíamos que bueno, que habíamos cometido una imprudencia humana, pero una imprudencia que, como tú bien dices, pues quizás es que este virus no entienda ni de dolor ni de momentos especiales y nos ataca cuando menos lo esperamos.
Interior está pendiente de conocer los resultados de los test realizados a 2 presos de la cárcel de Zuera, en Zaragoza, tras detectarse un positivo en un interno de ese centro que ha sido trasladado antes al de Lérida. El módulo de ese preso en Zaragoza está en aislamiento desde el pasado lunes. ¿Qué más sabemos a esta hora? Saludamos ya al jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Los 84 presos de la cárcel Maña esperan como agua de mayo las pruebas de PCR que se han realizado a los internos que tenían una relación estrecha con el interno que ha dado positivo en la cárcel de Eridana, porque de dar negativo, Zuera levantaría el aislamiento para todo ese módulo 3. Lo cierto es que, como nos cuentan en Madrid, el preso salió y llegó a la cárcel de Ponent, en Cataluña, el día 1 de julio. El 6 se le hizo la prueba y el positivo fue comunicado a la prisión de procedencia, que decidió aislar a los internos como medida preventiva. Sin embargo, el punto más preocupante está en esa cárcel de Lérida, ya que se encuentra en plena comarca del Segrià, donde se ha decretado el confinamiento de la población. En esa prisión hay en este momento, según nos dicen desde prisiones de la Generalitat, 8 trabajadores que han dado positivo y 2 internos, también los 2 en enfermería. Nos aclaran, además, que las prisiones toman medidas de prevención y seguridad acompasadas con lo que ocurre en cada territorio. En Ponent, por lo tanto, existen protocolos igual o más restrictivos que en el resto del Segrià. El preso de Zuera fue sometido a cuarentena nada más ingresar.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona a solo un punto del Real Madrid.
El gol de Luis Suárez coloca de nuevo al Barcelona a un punto del Real Madrid con un partido más. El equipo de Zidane va a jugar mañana contra el Deportivo Alavés con las bajas ya sabidas de Sergio Ramos y de Carvajal por sanción. Y ha informado hace unos minutos Melchor Ruiz que Marcelo y Vinicius no se han entrenado hoy normalmente. Va a comparecer ahora Zinedine Zidane y va a ser pregunta obligada para el técnico francés del Real Madrid. Tras el Barça 1-0, el Español es el primer equipo que desciende a segunda división. Su dueño, Chen Yang ha mandado esta mañana este mensaje a los aficionados.
La mayor responsabilidad del mal resultado deportivo de esta temporada es mía. Por eso quiero expresar mis más sinceras disculpas hacia la afición y los seguidores que apoyan y se preocupan por el equipo. Por ese motivo, debemos realizar una profunda autocrítica y reflexión, y al mismo tiempo promoveremos de forma contundente el constante desarrollo del club. Confiamos en que a través de los esfuerzos incesantes y del trabajo duro, el club volverá a la máxima categoría, el lugar en el que por su historia merece estar.
Hoy hay partidos muy importantes para la zona de descenso. 7:30 Mallorca Levante y Eibar Leganés, y a las 10:00 Athletic de Bilbao Sevilla. Noticia en baloncesto: el Barça anuncia acuerdo hasta 2023 con el base griego de Panathinaikos, Kalates. Y noticia en ciclismo: Froome deja Ineos a final de temporada, va a fichar por el Israel Startup.
Corro, hablamos a partir de las 2 de la tarde. Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar que la Iglesia en Filipinas cierra filas contra la ley antiterrorista que acaba de firmar el presidente Rodrigo Duterte y que va a entrar en vigor el próximo 18 de julio.
En una declaración conjunta, los curas de Manila afirman que la libertad de expresión, los derechos a la privacidad, la propiedad, la libertad de movimientos y de conciencia ya no estarán garantizados con esta ley que permite el espionaje, la confiscación de bienes y la detención más allá del tiempo legalmente permitido. La verdad es que en estos años muchos sacerdotes y religiosos se han opuesto en los barrios más pobres a la guerra sucia contra la droga incitada por Duterte y saldada con numerosos asesinatos extrajudiciales. El arzobispo de Lingayen Dagupan, Sócrates Villegas, ha declarado que la Iglesia apoya, claro, el combate contra el terrorismo, pero no mediante una ira ciega o legitimando el terror de los agentes del Estado. Lo vamos a ampliar, como siempre, dentro de un rato al inicio del Espejo.
Gracias, José Luis. En media hora El Espejo, seguimos en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
De piel, Calzados Gilfonso. Rebajas, rebajas, rebajas en todas nuestras tiendas. 20% de descuento en todos los zapatos de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 3 y 14, en Vecindario, Avenida de Canarias 251. De piel, Calzados Gilfonso, ya en rebajas.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Cuida a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Nueve minutos, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este jueves 9 de julio, como siempre, actualizando la información, una mirada a lo que está pasando ahí fuera, las noticias que deja pues este día. Adelante, Santiago.
Comenzamos en Las Palmas de Gran Canaria con el alquiler vacacional y la polémica que hay. Javier Doreste, el concejal de urbanismo, estaba esta mañana en los micrófonos de COPE, pedía cambiar la ley regional en este ámbito. Se queja de que es en el Cabildo donde se registran este tipo de negocios y que el gobierno insular no le suministra los datos de las personas y los pisos que la desarrollan. Consecuencia, no se pagan tributos municipales.
Ellas se registran en el Cabildo porque así lo dice la ley del gobierno autónomo y nosotros hemos pedido que la cambien y no se registran en el ayuntamiento. Por tanto, no pagan ninguna tasa municipal, ninguna. no pagan ninguna tasa municipal. Un vecino de aquí no paga la basura. Si tiene un negocio, sí se paga basura. Pero los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria no pagan tasa de basura. Esas viviendas, al estar de alta, como viviendas normales y corrientes, no pagan tasa, lo cual es injusto.
Escuchaba estas palabras la presidenta del alquiler vacacional en la capital Gran Canaria, Doris Borrego, asegura que el Cabildo sí traslada la información al ayuntamiento, defiende que el peso de la ley caiga sobre las personas que no registran su piso. Vamos a escucharla.
Siempre lo hemos reivindicado y seguiremos reivindicándolo. Todo aquel propietario de vivienda vacacional que no quiera regularse y no quiera hacer las cosas bien, que todo el peso de la ley recaiga sobre él, pero que no digan que el ayuntamiento no tiene conocimiento de las viviendas vacacionales registradas en el Cabildo, porque inmediatamente cuando se registran pasa la información al ayuntamiento. Es decir, totalmente incierto. Y nos deja en un lugar, pues la verdad es que lo que se pretende es bastante mal.
Y acabamos contándoles que la Fiscalía General del Estado mantiene vivas cerca de 210 diligencias penales en toda España por posibles delitos relacionados con la atención a personas mayores y discapacitados en residencias y centros durante la pandemia de coronavirus. En el caso de Canarias hay una investigación penal abierta.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información pues en unos 20 minutos aproximadamente. Son las 12:11 minutos. Vamos con la tertulia dosificada. Dosificada porque son dos y dura menos tiempo de lo habitual. José Miguel Álamo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Iván Sánchez, ¿qué tal? Buenos días desde la
Hola,
ciudad de Telde.
Hola, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Muy bien, muy bien.
Miren, a mí, por regla general, no me gusta hablar de un personaje determinado, y mucho menos cuando es político, pero yo creo que este compañero se lo ha ganado. Y a mí, de verdad, cada vez más, cada día más, me parece un peligro para la democracia. Es Pablo Iglesias, que está creando un clima de crispación, mamporrero, muy peligroso, porque esto, después de todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escuchado, y ya no solo por su hipocresía manifiesta, cuando dijo que no hay que fiarse de un político que posee una vivienda de 800.000 euros, él se la compró, cuando dijo que solamente cobraría el doble del salario base, esta restricción la eliminó, cuando además dijo que no hay que perpetuarse en el cargo, también eliminó del código ético esta posibilidad. Ahora, tenor de las elecciones gallegas, no es otra cosa, constantemente, que es su discurso, porque no hay programa, no tiene programa, el discurso es apuntar y disparar, ahora a periodistas, pero también lo hemos visto a políticos, sobre todo a aquellos que no piensan como él. De esto, de esta situación, de lo que dice, lo que cuenta, Pablo Iglesias ha hablado la ministra de Defensa. Vamos a escuchar lo que dice Margarita Robles.
No comparto con Pablo Iglesias el que él justifique los insultos. Creo que en una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes ni en ninguna parte. Tenemos que construir una sociedad basada en el respeto, en la tolerancia y siempre en tender puentes. La crítica es muy sana en democracia, pero el insulto, en lo que tiene de descalificación, de destrucción de puentes, desde luego creo que no es aceptable. Y también quiero decir que los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia y que, por tanto, yo no comparto las críticas y las descalificaciones que se puedan hacer a los medios de comunicación.
Vamos a ver, José Miguel, porque tú además retuiteas. A ti, supongo que en tu etapa pública algún medio de comunicación te habrá criticado.
Sí, claro.
Es normal, es lógico, ¿no? Y otros no, otros te han alabado por una
hecho. O la prensa se hacía eco de las críticas de la oposición también.
Sí, también, eso pasa.
Esto
no es otra cosa que democracia. Al fin y al cabo está la oposición que fiscaliza al gobierno. Y estamos nosotros, que somos los periodistas, que hablamos de una cosa y hablamos de otra, y cuando consideramos que algo está mal y es manifiesto, pues tenemos que decirlo. Y ya está.
Claro.
Este es el juego de la democracia. Y ustedes saben perfectamente, que siempre lo dicen, es que en mi sueldo está también las críticas. Hay gente que parece, sobre todo Pablo Iglesias, parece, o gente incluso de Podemos, porque hemos visto algunos tuits de Chenique, que es para echarlo directamente de Twitter, la verdad. Y están ahí constantemente. A esta gente están en el poder. Y hay que recordar que esta gente la ha metido el Partido Socialista.
Es como que no se les puede decir nada. ¿Quieren el control de los medios de comunicación o solamente decir, ver que les echan piropos nada más, ¿no? Las buenas noticias. Fíjate, al final están permanentemente en el follón. O sea, Pablo Iglesias simplemente habría que poner sobre la mesa qué ha hecho como vicepresidente del gobierno. O sea, qué acciones ha hecho. Salía anunciando lo del ingreso mínimo vital, pero que eso no es nada. Salió anunciándolo, porque eso al final es lo que han creado, es más follón, porque es decir, todo ese tipo de ayudas ya existen en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, etcétera. Y lo que han hecho es generar más follón. ¿Por qué? Porque ahora, claro, para decir que es el gobierno, que para notarse el tanto, pues bueno, ahora reúnen todas esas ayudas que se dan y, bueno, le llaman el ingreso mínimo vital. Y nada más, es lo único que ha anunciado como vicepresidente del gobierno. Y digo anunciar, ¿vale? Porque otra cosa es que se esté llevando de forma pragmática, ¿no? O que se esté, bueno, pues desarrollando tal cual lo anunció. Pero nada más, es del follón, el follón. Y además, bueno, mira, Margarita Robles, yo ayer precisamente lo tuteaba diciendo como debe ser. O sea, es una declaración de absoluta sensatez, porque la frase es que tenía de mole, ¿eh? Si se me repite la expresión, dice, hay que naturalizar la crítica y el insulto en las redes. Dices tú, pero ya además es que te lo diga el vicepresidente del gobierno de España.
Eso es, desde luego que sí. Claro, a lo mejor ese es su campo donde se mueve bien, Iván, ¿cómo lo ves tú?
Claro, este es el terreno donde él se mueve bien. La verdad es que uno se pregunta muchas cosas, ¿no? Sobre todo, ¿qué clase de sociedad pretenden construir? Porque desde el ministerio que dirige Irene Montero, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, se promueve penalizar el piropo. Sin embargo, desde la vicepresidencia, lo que se promueve es, pues eso, descalificar y poder insultar con naturalidad. No hablamos de criticar, sino de insultar con naturalidad a medios de comunicación. Y entonces, ¿qué sociedad pretenden construirse? ¿Para qué están los políticos? Yo creo que los políticos están para procurar bienestar a la sociedad, ¿no? No para enfrentarla o para sacar, digamos, rendimiento o rédito político, ¿no? Y defender sobre todo sus intereses estratégicos, ¿no? Para permanecer en el poder ante una situación que les ha sobrepasado, ¿no? Es decir, uno puede prometer muchas cosas, puede prometer incluso asaltar el cielo, pero luego llega a una posición de poder, llega a una vicepresidencia del gobierno y cuando tiene que empezar a demostrar. Y además llega a una situación de crisis sanitaria, económica, en la que uno tiene que dar soluciones, y hay 47 millones de personas en este país mirando al gobierno para ver qué soluciones va a dar, y esta es su respuesta, este es el nivel de su respuesta, ¿no? Entonces, no sé, no es desconfianza, ¿no? Es que yo creo que hay mucha gente que ha votado a Podemos y que ha perdido el tiempo y que ahora mismo se está dando cuenta de que ha tirado su voto. Veremos cómo termina esto y qué recorrido tiene esta vicepresidencia, estos comportamientos en la vicepresidencia del gobierno. Pero parece que Pedro Sánchez está cómodo. Parece que le afecten para nada, ¿no? De hecho, quien contesta estas declaraciones no es el presidente del gobierno, sino
el presidente, una ministra, ¿no? El presidente lo que ha dicho ha sido, efectivamente, oye, es significativo lo que acabas de decir, ¿no? Hombre, hay que reconocer que Margarita Robles, la verdad, es que es de las más ecuánimes que está ahí en el Partido Socialista.
Sí, la más sensata del gobierno. Una de las
muy
más
sensata,
sensatas del gobierno.
Muy sensata, todo hay que decirlo, ¿eh?
Y es el discurso de contrapoder dentro del gobierno, ¿eh? Es una cosa llamativa, ¿no? Una acción única, sino que hay determinados resortes, ¿no? Que están contrapesando lo que diga y pueda hacer Podemos, digo yo.
El problema de esto es que al final está evitando responder a lo que tiene que responder, que es todo el problema del caso Dina. Bueno, entonces todo esto son cortinas de humo para no dar respuesta a lo que tiene que responder. Entonces está de alguna manera, pues, digamos que acorralado, ¿entiendes? Porque al final el juez está investigando, ya hemos visto en las noticias todo lo que ha salido ahí, ¿no? Con abogados, fiscales, etcétera, etcétera. Pero al final, lo que se le está pidiendo al vicepresidente del gobierno es que es lo que está en la prensa, ¿no? Lo que le está pidiendo es explicaciones. Le está preguntando, oye, ¿esta situación cuál es? Que dé respuesta, ¿no? A muchas incógnitas que hay con todo esto, que bueno, que tiene una pinta muy chula.
Oye, por cierto, sobre ese caso, ¿no? ¿Ven ustedes que le puede hacer daño al gobierno? Vamos a empezar por el vicepresidente del gobierno. Este caso Dina, esto de la sustracción de la tarjeta, que por cierto dijo que la tuvo él para no dársela, como decía Vicente Vallés, a una persona que tiene 25 años, que es mayor de edad. Parece ser que Pablo Iglesias considera que él es el garante precisamente de una persona que tiene todas sus facultades mentales totalmente completas, como es la propia Dina, ¿no? ¿Creen ustedes que esto le puede hacer daño al propio Pablo Iglesias e incluso al gobierno?
Mira, Mariano Rajoy le presentaron una moción de censura por ser testigo en un juicio, ¿no? Pues aquí, ahora, no duden nunca que si Pedro Sánchez tiene que dejar tirado a Pablo Iglesias, lo hará, ¿eh?
Pero cuando lo convenga, ¿eh?
No, claro.
Cuando lo convenga a él, no al país, sino a él.
No, exactamente, en ese sentido lo digo. O sea, vamos, Pedro Sánchez, llegado el momento, le dices, ahí te quedas, Pablo. ¿Entiendes? Como este tema sigue evolucionando y... Porque aquí, es que al final, él es el primero que exigía dimisiones aquí por todo, vamos, por lo mínimo, ¿no? Entonces, él todavía es más grave la situación cuando él está ejerciendo de vicepresidente del gobierno. Entonces, bueno, que se atenga a las consecuencias. Escucha, todo esto, oye, si se demuestra que efectivamente, pues hay delitos, ¿no? Entonces, el problema es que pinta muy feo, porque una cosa es... Entonces hay una tarjeta, el teléfono, que tiene un poder de saber la información que tiene eso, que me imagino que lo que hizo con la tarjeta, pues, alguna información importante debería tener, pero bueno.
Sí, yo creo que además del caso Dina, yo creo que, como decía antes, se le suma todo el recorrido de los últimos meses, ¿no? Yo creo que esto es una forma de implosionar, ¿no? Y, bueno, pues aquí da igual todo, yo puedo decir lo que quiera, para eso soy el vicepresidente del gobierno, puedo hacer lo que quiera, todo está justificado. Y punto y pelota, ¿no? Y todo el mundo a callar. Entonces, no sé en qué país vive y no sé en qué sociedad se quiere construir, ¿no? Es que tiene que rendir cuentas, tiene responsabilidades, por las que tiene que dar respuesta a las preguntas que se le hagan. Y si finalmente es imputado, será la primera vez que un vicepresidente de un gobierno está imputado por un supuesto penal, ¿no?
Pero Iván, Josemi, Si cae en tus manos una tarjeta, lo que haces tú es directamente se la devuelve a su propietario o propietaria. Claro, lo que no sería es ver si tiene fotos íntimas, pero bueno, ¿quién es usted para mirar mis fotos íntimas, por favor?
El guardián de la moral.
Directamente.
Claro, el guardián de la moral, quien pone, quita las normas y quien dice qué es lo que se tiene, lo que se puede o no se puede hacer. En esa posición está, y desde ese punto de vista todo es justificable, ¿no? Para todos los mortales, si nos encontramos un teléfono, una tarjeta de móvil, y además con datos que son personales, lo que hacemos es entregarlo, ¿no? Y si además conocemos a la persona, y si además trabaja para uno, como era el caso de Dina, bueno, pues con más razón. Además, a mí, evidentemente, si es una persona mayor de edad, pues ni te cuento, ¿no? Es decir, que esto de tutelar a nadie, ¿no? Ni de decidir por nadie qué es lo que conviene o qué es lo que no conviene a una persona. Si no se justifica por ningún medio. Lo que pasa es que uno llega a pensar que todo este tipo de explicación que ha dado... Pues no es más que una cortina de humo. Ahora estamos hablando de eso cuando en realidad lo que tendríamos que estar hablando es de su gestión en el gobierno, ¿eh?
Ya,
la expresión, claro, empieza, sí, a ser esa.
Sí, sí.
Claro, pero como no tiene ningún nivel de gestión. O sea, es que se pasa el día de follón en follón. Claro. Se pasa el día de follón en follón y claro, precisamente por la institución que tiene y por la posibilidad de desestabilizar al gobierno, precisamente, pues tendrá que dar explicaciones claras, ¿no? Porque la verdad que el caso tiene consecuencias inciertas ahora mismo.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Rebrotes. ¿Qué grado de preocupación tienen ustedes, no solo por los rebrotes? Entiendo que mucha, sobre todo porque esto vaya más, porque sí es cierto que se van acumulando 70, 78, más o menos 80, pero en estos días hemos llegado a tener incluso por encima de los 200. Ojo con lo que puede pasar, en el futuro, porque cada vez se ve con más claridad un posible confinamiento. Ya estamos viendo algunos selectivos, ¿no? Pero es posible que nos quedemos otra vez en casa. En fin, yo es que no quiero ni hablar de esto, pero al fin y al cabo es actualidad y tenemos que hacerlo, Iván.
Sí. La verdad es que es duro pensarlo, pero mira, Canarias especialmente, que creo que hemos salido bastante bien de lo que podía haber pasado aquí. Incluso la lejanía, yo creo que ha jugado a nuestro favor, ¿no? La distancia con el continente nos ha llevado. Hemos tenido un menor número de infectados, menor número de fallecidos. Sí, nuestros datos sanitarios son bastante mejores que otras comunidades. La verdad es que ahora que se abre esto de Canarias al turismo, pues no sabe uno muy bien lo que puede pasar, porque sí que estamos viendo que, bueno, en la ciudad, pues más o menos todo el mundo guarda la distancia social o intenta guardarla, la mayoría de la gente va con mascarilla, pero fuera de esa situación, te vas a una playa, te vas a una celebración, sí, que se están dando, de forma regular o irregular, te vas a algunas fiestas, o sea, o las ves, ¿no?, en las redes, las ves publicadas, algunas fiestas que se están convocando, incluso fiestas populares, ¿no?, no solo fiestas privadas, ¿no?, sino fiestas de pueblo y demás, o de barrios, determinados barrios, y te ves que la gente se olvida, ¿no?, a la primera de cambio, ¿no?, se olvida de los meses que hemos pasado y lo que podría suponer para Canarias volver a conspirar, ¿no?, en vez de aprovechar la situación más privilegiada, o sea, ofrecernos como un destino seguro y ganar con eso, ¿no?, intentar recuperar algo de economía. Yo creo que lo que podemos hacer es hundir las islas, ¿no?, es decir, las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Pero bueno, por ahora seguimos, aún así seguimos. Yo creo que los dos canarios siguen siendo buenos, es la buena noticia, ¿no? Vamos
claro, nosotros sí, Iván, pero hay que tener en cuenta que un confinamiento de alguna comunidad autónoma nos puede afectar porque al fin y al cabo vivimos claro. del turismo. Y claro. estamos diciendo a los peninsulares que vengan, imagínate un confinamiento en Madrid, en Barcelona, en Murcia, en Galicia. Esos son turistas que no van a venir aquí.
Claro, el cierre del espacio aéreo es lo que nos mataría, está claro.
No, está claro que preocupación mucha porque estamos viendo, bueno, medidas como Baleares incluso ya va a imponer la mascarilla también en todo momento, igual que Cataluña, y bueno, esto es a seguir apelando. Aquí hemos visto la semana pasada también en Vegeta reuniones en un barco en Puerto Rico, o sea, la gente sin guardar la distancia, sin mascarilla. Entonces, bueno, hay que ser consecuentes, ¿no?, y sensatos. Nos están diciendo todos los días que el virus sigue ahí y que además hay que mantener la distancia, utilizar la mascarilla, especialmente en lugares cerrados o cuando no podamos guardar la distancia, y luego seguir lavándonos las manos con jabón, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que no es tan complicado de poner un poco de sensatez y entre todos echamos una mano a nosotros mismos para evitar un confinamiento otra vez, que ya bastante duro ha sido, ¿no? Bastante duro ha sido desde el punto de vista personal para todo el mundo, pero también desde el punto de vista económico, ¿no? Con lo cual, estamos viendo las...
Sí, perdón, y luego será culpa nuestra. Sí, al final, si hay un rebrote, si hay una vuelta al confinamiento, será culpa nuestra otra vez. Es decir, no hay test. Tenemos Canarias pues prácticamente, oye, libre o casi libre de virus, ¿no? Abrimos el espacio aéreo, vuelve a haber un rebrote y la culpa será nuestra, claro, por no mantener la distancia. Pero es que, ¿qué medidas se toman para que las personas que vienen aquí tengamos la seguridad que vienen sin ningún tipo de infección? Es una declaración jurada. Eso es lo que eso es lo que nos va a salvar.
Pero el hecho de los rebrotes está ocurriendo básicamente, parece, ¿no?, por las informaciones que vemos y que escuchamos y que leemos, que bueno, el hecho de cuando está llegando gente, se está acusando gente, el hecho de cuando para la recolección de la fruta, ¿no?, de gente que bueno, de inmigrantes, digamos, o personas que
se mueven de una comunidad a otra.
Exactamente. Parece ser que esos son los problemas que están habiendo fundamentalmente. Entonces,
fíjense ustedes, bueno, vamos a escuchar un corte teniendo en cuenta que tenemos aquí pues un dispositivo de la OMT, bueno, ya es los representantes de la OMT van viajando de forma itinerante por las 8 islas, pero que se queda un grupo aquí para demostrar que nuestro destino es bastante seguro, ¿no? Grupo de periodistas y demás. Fíjense ustedes lo que dijo el consejero Blas Trujillo, que previamente lo dijo ayer sobre los controles en los aeropuertos. Vamos a escucharlo.
Compartimos el actual mecanismo de protección, entre comillas, que está implantado en el conjunto del Estado. A nosotros ese término de que es insuficiente lo hemos manifestado en distintas ocasiones, he tenido ya la oportunidad de manifestarlo en la Comisión Interterritorial, porque evidentemente esto hay que implementarlo, complementarlo con alguna medida más contundente, que es la que estamos proponiendo. Evidentemente hemos dejado de proponer, por lo pronto, el tema de los test en origen, que visto desde fuera parece hasta la más razonable, lógica y potente, ¿no?
Blas Trujillo, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Los controles del Estado en los aeropuertos son insuficientes.
Claro que no son. es lo que el gran problema quizás que está viendo, y la prevención que hay que tomar, ¿no? Fundamentalmente, máxime ahora que entramos en un periodo de, bueno, pues de vacaciones, digamos, ¿no? O estival, y la gente se va a desplazar con más frecuencia también, queramos o no, simplemente a lo mejor por querer ir a ver a tu familia, que llevas meses sin verla y vive en otra comunidad, etcétera. Entonces, bueno, es lo que hemos dicho desde el principio también, ¿no? Está claro que el hecho de hacer test es fundamental para, bueno, pues saber si determinada persona o cada uno de nosotros pues puede contagiar o no.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, seguiremos hablando, ponemos el punto y final, además, exacto, a las 2:30. Josemi, ¿qué planes tiene?
Pues mira, aquí estamos liados todavía trabajando, o sea, estamos ahora mismo configurando tribunales para la semana que viene, tribunales de trabajo fin de máster y trabajo fin de grado, o sea, que tengo una tarea importante más, luego organizar los programas formativos de mayores, y esta tarde a las 5 pues tengo una reunión en el partido, o sea, que de todo un poco.
a tope. Iván, ¿tú qué planes tienes para las próximas horas, para el día de hoy?
Bueno, yo sigo trabajando, ahora tengo a la 1 otra tertulia de radio, empecé la radio en Telde, y sigo trabajando. Mi idea es irme, salir de vacaciones como siempre en agosto, y espero quedarme por las islas. También estamos teniendo algún problema para las reservas entre islas y más, no queda claro si las fechas en las que uno hace la reserva, por ejemplo, tengo un caso, pues es una reserva y tienes que pagarla de forma anticipada, ¿no? a 10, o tienes como último día para cancelarla, pues a una semana de la entrada en el hotel, ¿no? O en los apartamentos. Oye, y te piensas, claro, oye, si hay un rebrote, y si cierran el hotel, y si, ¿sabes? No hay ninguna garantía de función, claro, de esto, ¿no? Ya me pasó, por ejemplo, con un billete de avión, ¿no? Que lo compré anticipadamente, y al final, pues el seguro de viaje que contraté, pues no te cubría esta eventualidad. Y claro, eso también, yo creo que he hecho falta alguna aclaración, ¿no? Desde el punto de vista de la contratación, cuando vas a hacer el check-in, ¿no? Cuando vas a hacer la contratación del destino. Eso yo creo que daría más garantía y seguramente
Iván, es interesante lo que estás diciendo. Pues imagínate, tú hablas entre islas, imagínate salir al exterior, al extranjero, claro, y ahora ponte la situación del alemán o del británico o del nórdico que quiere venir aquí a Canarias.
Claro,
evidentemente te lo piensas.
La garantía sanitaria está muy clara en el destino, porque hay una página que sí, te explican claramente que cumple con las condiciones sanitarias, etcétera, claro, etcétera. Pero con respecto a las condiciones económicas de la contratación anticipada, te quedas con dudas y con alguna incertidumbre, y eso te frena. Y si me frena a mí, imagínate lo que tú dices, de alguien que viene extranjero, ¿no?
Claro. Pues Iván, un abrazo, será hasta la semana que viene. José, mi otro para ti.
Igualmente, hasta luego.
Un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Ahora es tu momento. Las vacaciones en familia nunca han sido tan merecidas. En los Abora by Lopesan Hotels te espera la mejor diversión con opción de todo incluido. Y si tu hijo tiene menos de 6 años, su estancia es gratis. Entra en lopesan.com y aprovecha los mejores precios del verano. Te mereces Lopesan. Es Abora o nunca.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Son las 12:34 minutos, tiempo para actualizar la información. Eso sí, en titulares, una mirada breve a lo que está pasando ahí fuera, las noticias que está dejando esta mañana del jueves Santiago Morellón.
Pues comenzamos con el Instituto Geográfico Nacional. Ha registrado en la mañana de este jueves un terremoto de magnitud 3 en la escala de Richter al suroeste del municipio del Pinar, en el Hierro, a las 8:20 en concreto, en el mar, a una profundidad de 15 kilómetros y muy cerca de la Restinga, en la zona donde se producen movimientos sísmicos con frecuencia desde que en 2011 nació el volcán Tagoro. Les contamos también que un hombre ha sido detenido acusado de intentar robar en una nave del polígono industrial de Las Palmas, de Las Torres, mejor dicho, en Las Palmas de Gran Canaria, donde saltó el vallado perimetral de la instalación e intentó acceder a la fuerza al interior de varios coches estacionados en el recinto. Y el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria va a invertir más de 10 millones de euros para desarrollar un total de 25 nuevas obras que supondrán la mejora de distintos barrios en el municipio.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información ya cuando den las en punto con los compañeros de la central en el adelanto al avance del mediodía COPE. Cosas negativas y cosas positivas que está dejando este coronavirus. Positivas hay poquitas, todo hay que decirlo, pero bueno, algo hay. Si rebuscamos según lo que encontramos algo negativo, pues aparte de toda la crisis económica que parece que nos va vamos a generar en los próximos meses, ¿no? Vamos a sufrir en los próximos meses, pues también la cancelación de muchos eventos muy tradicionales y esperadísimos. Y algo bueno es que se agudiza el ingenio para generar otros que también sean atractivos. Vamos a hablar en los próximos minutos con la consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Olalia Morán, y vamos a hablar de un proyecto que nos ha llamado poderosamente la atención, que se llama Park In Fest. Se trata del primer festival Drive-In de Canarias post-COVID-19. ¿Qué quiere decir todo esto? Saludamos a la consejera. Consejera, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, a ver si nos traduce exactamente qué es esto de Park In Fest, primer festival Drive-In de Canarias.
Sí, sí, a veces pecamos un poco de los anglicismos, sí. Pero básicamente es un nuevo formato de festival que lo que hace es que los jóvenes, en este caso, puedan disfrutar de los conciertos y los espectáculos desde dentro del coche.
¿Y cómo? ¿De qué manera? ¿Tenemos que sintonizar alguna emisora determinada? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se materializa, consejera?
Sí, efectivamente, bueno, en el recinto habrá un escenario con unas pantallas gigantes para poder ver todo lo que pasa en el escenario, pero para escucharlo tendrás que sintonizar la radio de tu coche. También se retransmitirá en streaming a través de las redes del Cabildo, pero principalmente la idea es que tú desde tu coche sintonices la emisora de radio y puedas oír y todo lo que está pasando desde el escenario.
Muy bien, es una buena idea, todo hay que decirlo, me gusta, pero ¿qué emisora de radio? Es decir, vamos a ponernos en situación, ¿no? Estamos un grupo de amigos, estamos en el coche y de repente queremos escuchar, además, altísima calidad, segura la que tenemos nosotros en el interior de nuestro vehículo, lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Es decir, ese espectáculo, ese concierto, ¿qué sintonía tenemos que darle al dial? ¿Qué tenemos que sintonizar para escucharlo?
A ver, nosotros hemos creado una aplicación exclusiva que va a gestionar todo el tema de las entradas y los aforos y será la que se tengan que descargar los participantes que van a inscribirse en este evento.
Vale, muy bien. A través de una aplicación, ¿no?
No, en la aplicación vendrá toda la información, vendrá la entrada, vendrá la radio a la que tienes que sintonizar. Además, a través de la aplicación podrán interactuar con los artistas que serán haciendo entrevistas sobre la marcha en el propio escenario. Habrá servicio de food truck que también podrás solicitar a través de la propia aplicación. O sea que todo se va a gestionar a través de una aplicación móvil que va a ser la que se tengan que descargar todos los que tengan la entrada para participar en el festival.
Consejera, esto es un hito, ¿eh? Porque la verdad todo lo que me está contando a mí me parece fantástico, pero es un hito, esto jamás se había llevado a cabo. A través de una aplicación podemos asistir a un concierto, podemos interactuar además también con los propios artistas, hacerles preguntas y demás, eso está fantástico, todo hay que decirlo, incluso pedirle canciones, vaya usted a saber, ¿no? Hablar del repertorio y también pedir comida.
Efectivamente. Hemos intentado mantener todo lo que se hacía en un festival normal, pero siempre cumpliendo con las medidas de seguridad que ahora están impuestas por el Ministerio de Sanidad y por esta crisis del COVID que por desgracia estamos todavía padeciendo. Entonces, la verdad que también hay que agradecer a las empresas que se han sabido reinventar y se han puesto en marcha desde el minuto uno y nos han ofrecido soluciones a todos los problemas que íbamos encontrando. Y creemos que a través de esta aplicación pues podemos resolver todos esos problemillas que antes no existían, porque al ser un festival presencial nunca hemos tenido estos problemas, pero que ahora al tener que hacerlo todo desde el coche, pues, pues teníamos que buscarle una alternativa.
La verdad que me parece fantástico. Se va a celebrar el próximo 12 de agosto, es decir, todavía tenemos un mes aproximadamente por delante. ¿Tenemos ya el cartel, consejera?
Sí, van a ser todo artistas canarios porque porque lo que toca ahora también es apoyar a los nuestros. Va a actuar el Vega, la cantautora Rocío Ruano, los acróbatas Levi y Estrella, que además quedaron finalistas en Got Talent, el humorista Quique Pérez, la rapera y compositora Sara Soca y el grupo de comedia Abubu Kaka.
Pues me parece muy bien. ¿Dónde se va a celebrar? ¿En Infecar?
En el parking de Infecar, sí, el 12 de agosto.
En el parque de Infecar. ¿Sabemos la capacidad? ¿Sabemos cuántos vehículos, en fin, puede, pues, se puede disponer en este parque?
El aforo son 1.000 personas, porque además es lo que se nos permite en espacios al aire libre. Y estas 1.000 personas hemos calculado que estén dispuestas en unos 270 coches, que es la capacidad que tenemos aquí ahora mismo para asegurar que se cumplen las distancias de seguridad entre coche y coche dentro del propio parking.
¿Y cómo se va a seleccionar los 270 vehículos? ¿De qué manera?
Nosotros vamos a repartir las entradas a través de los ayuntamientos en función de la población juvenil de cada municipio, o sea que van a ser los propios ayuntamientos los que repartan las entradas, van a colaborar con nosotros y ellos van a ser los que repartan las entradas. Tanto cualquier joven que esté interesado en participar solo se tiene que acercar a la Concejalía de Juventud de su ayuntamiento o al punto joven, si en su municipio hay un punto joven, allí se inscribirán y les llegará la entrada.
Perfecto, ¿y tenemos ya la aplicación conformada de cuál nos vamos a descargar?
No, todavía estamos dándole forma porque hasta el día 20 no se abre el plazo de inscripción y al día 20, cuando se seleccionen los que van a participar, se les mandará también la aplicación que se tienen que descargar y las instrucciones.
El acceso a esa aplicación solamente los que tienen derecho a entrada en el vehículo, ¿no?
Claro, sí, porque ahí va la entrada por un código QR que pasarán al pasar por la puerta del parking, simplemente para evitar que haya al máximo el contacto entre el personal y los participantes. Así te ahorras la entrada, te ahorras que tenga que estar cogiendo una persona para pasarla por la máquina, directamente pasas tú el móvil con el código QR y accedes.
¿Y accedes a la aplicación?
Accedes a la entrada del parking, el código QR va a estar en la aplicación.
Bueno, pues me parece bastante bien, la verdad es que me parece una idea muy, muy buena lo que tiene desarrollar herramientas telemáticas. Consejera, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, que todo vaya bien y seguiremos este festival, que nos ha llamado mucho la atención. Olalia Morán, consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria, gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
De piel, calzados Gilfonso. Rebajas, rebajas, rebajas en todas nuestras tiendas. 20% de descuento en todos los zapatos de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 3 y 14, en Vecindario, Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso, ya en rebajas.
Ahora es tu momento. Las vacaciones en familia nunca han sido tan merecidas. En los Abora by Lopezan Hotels te espera la mejor diversión con opción de todo incluido. Y si tu hijo tiene menos de 6 años, su estancia es gratis. Entra en lopezan.com y aprovecha los mejores precios del verano. Te mereces Lopezan. ¿Es ahora o nunca?
Con Autorizen, alquila un coche de la categoría Outlet y recupera el importe en el momento en el que decidas comprar un vehículo de ocasión. Acumula dinero y quédate un coche de manera fácil y a un precio imbatible. Infórmate en www.autorizenoutlet.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Estamos en el mes de julio, mes estival, mes de llegada de turistas, eso sí, limitado en definitiva por las circunstancias. Probablemente hay muchos turistas que nos están escuchando, turistas peninsulares, y que están disfrutando de la costa, el litoral de Gran Canaria, lo cual es bastante positivo. Bueno, de Gran Canaria, de Lanzarote, que también se nos escucha ahí, de Fuerteventura, de La Graciosa, partes de Tenerife, pues he de decirles que también tenemos una belleza sin igual en el interior de nuestra isla. Si usted puede acceder al interior de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, cualquiera de nuestra isla, le puedo asegurar que se va a quedar absolutamente prendado o prendada, se va a quedar enamorado de lo que ofrecemos. Y nos damos un saltito hasta Valle Seco, que ha lanzado una nueva campaña para conocer el municipio a través de sus senderos. Para hablar de esto, saludamos a Elsa Montero, que es la concejala de precisamente del municipio. Doña Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué podemos conocer? ¿Qué podemos, mejor dicho, qué podemos descubrir a través de estos senderos, concejala?
Pues bien, a ver, vengan a Valle Seco. Es verdad que tenemos una ruta de senderos ahora mismo abierta, que serían unos 9 senderos, y hemos propuesto una actividad nueva para este verano, más que nada porque, aunque lo hacemos anualmente, toda la ruta de senderos está programada para todo el año, pero viendo la situación que ha pasado, pues se tuvo que paralizar, ¿no? Entonces decidimos, pues en verano, pues mira, ya de una forma más independiente, no con guía, pero sí dirigido a familias y a todo grupo de personas que quiera venir así de una forma responsable y venir y conocer nuestro municipio de una forma del interior, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para inscribirnos y ser los afortunados, afortunadas de poder conocer la zona del interior de Valle Seco, que es fantástica?
Sí, pues nada, entrarían donde está inscrito las bases del sorteo, serían el Facebook de Turismo Valle Seco, donde lo pueden consultar, y si no, la página web, las www.vallesecograncanaria.com. O si no, llamar al 928-618022, la extensión 221, que es la oficina de turismo. Sería ahí las zonas informativas, ¿no?, que puedo adelantar que inscribirse. Sería hacer los recorridos que quisieran de los senderos, aunque hemos pensado igual más dos circulares, que sería salirlo de que es del casco y volver a regresar al casco caminando. Uno sería más o menos de una hora y el otro sería de 3 horas. Sería, cuando hayan hecho el recorrido, pasar por la oficina de turismo, donde allí le daríamos un impreso para que pusieran sus datos, y esto entraría a un sorteo donde podrían ganar bonos para invertir en comer en nuestro municipio. Serían bonos para los restaurantes y también para compras en el mercado ecológico.
Y además se come de maravilla, todo hay que decirlo, y hay un mercado ecológico que en su diseño y concepto es único en Canarias, donde todo, absolutamente todo, es ecológico, que lo conocemos perfectamente, es único en Canarias. Y recomiéndenos, qué joyas, qué maravillas, que seguramente usted habrá recorrido en más de una ocasión esos senderos, tiene Valle Seco en su interior y que, digamos, no están abiertos a cualquier persona, sino que tiene que hacer un recorrido determinado. ¿Qué nos recomendaría, doña Elsa?
Pues mira, ahora mismo estoy sentada yo mirando mi paisaje de mi pueblo, que digo, voy a sentarme aquí así me inspiro un poco, ¿no? Y realmente los senderos, pues todo el interior de Valle Seco, pues es todo verde, aunque se contradiga, todo es verde y da igual en la ruta que cojas de los 9 senderos que digamos que están abiertos, ¿no? Porque cada uno tiene su encanto. Tenemos nuestra ruta del agua, que serían las zonas de las acequias, donde el agua todavía fluye. Otro afluente que está en la parte alta del Garañón hacia Valsendero, luego el interior, Madre del Agua, Caserón. Es que todo, todo en sí tiene su encanto. Entonces, no sé, venir a conocerlo.
Que siempre es bueno ir a conocerlo, no cabe la menor duda. Y además hay que decir que no asonora su nombre Valle Seco, ni mucho menos, porque sabemos que es un municipio que tiene mucha agua. Lo que pasa es que está en medio del barranco de Madre del Agua y también el barranco del agua, pues es el más seco que está, pero ni mucho menos es seco, que tiene muchísimo, muchísima agua. Pues nos damos un saltito, nos daremos un saltito para descubrir las maravillas interiores que tiene, muchísimas, muy bonitas, Valle Seco. Doña Elsa Montero, concejala de turismo, gracias por atendernos. Un abrazo.
Pues gracias y les esperamos aquí. Venga.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Los jueves, ya estaba pensando yo en el fin de semana, en este entrometido jueves, que está antes de llegar al viernes, ¿verdad? Pero al fin y al cabo hay que pasar la jornada también, porque como dice aquel, cada día tiene su afán. Pues para finalizar el programa, todos los jueves hablamos de tecnología y lo hacemos con Emilio Hurtado. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas tardes ya.
Bueno, buenos días, buenas tardes, según.
¿Tú quieres llegar ya al fin de semana?
Pues sí, uno que ya está deseando llegar al fin de semana, que cada vez queda menos para mis vacaciones, pero
sí,
bueno,
eso es otro caso. Nos merecemos un descanso también.
Desde luego que sí, no cabe la menor duda, que ha sido una temporada bastante entretenida, ¿no? Pues de alguna manera, utilizando un eufemismo. Oye, por cierto, vaya polémica que hay en un establecimiento dedicado a la alimentación, porque sin decir nada a nadie, pues han colocado tipo de reconocimiento facial. Y claro, a partir de ahora todo el mundo se está preguntando si realmente es legal o no, o si vulnera la intimidad de las personas que entran y salen. La verdad es que se ha generado un debate bastante interesante sobre esto, Emilio.
Sí, la verdad es que sí, porque al final, bueno, ya la Agencia Española de Protección de Datos siempre está muy al loro de todo lo que puede suponer una intromisión a los datos personales de, pues bueno, de los consumidores en general. Y la verdad es que sí es verdad que se ha generado muchísima polémica con esta cadena de supermercados, porque evidentemente, bueno, pues el pasado 1 de julio ya conocimos que se había puesto en marcha un sistema de reconocimiento facial. En principio analizaba los rasgos físicos, es decir, al final detecta, también hay que decirlo, exclusivamente a personas que han tenido algún tipo de condena, sentencia firme, y bueno, supone realmente una, o por lo menos han tenido también o algún tipo de medida cautelar, algún orden de alejamiento. Entonces, realmente que supuestamente estaba en coordinación, pero ya la Agencia Española de Protección de Datos le ha dicho que, bueno, pues aquí puede que haya habido una serie de irregularidades. Tampoco es conveniente adelantarnos, porque es verdad que se ha establecido una investigación de oficio y habrá que saber al final si sí o no están cumpliendo.
Pepe, pero tu opinión, que además es una opinión bastante hecha, bastante fundamentada, al fin y al cabo tú también eres jurista, ¿consideras que este sistema, esta herramienta incumple la ley de protección de datos? Es complicado, ¿verdad?
Sí, porque al final no sé cuál es la tecnología, no sé realmente. Bueno,
hombre, se supone que el reconocimiento facial, entiendo que es lo que es simplemente.
La tecnología sí, pero la forma en la que se están recopilando estos datos sí es verdad que no la conocemos. Por eso me he muesto muy prudente a la hora de hacer declaraciones de este tipo, porque es verdad que a lo mejor estamos metiendo la pata sin conocer realmente el fondo del asunto, o por lo menos tener un mayor conocimiento de causa. Tenemos que entender que estos son noticias que se han publicado muy recientemente, creo que hoy, y habrá que saber cómo avanza, pero lo que está claro es que al final todas estas medidas de reconocimiento facial pueden llevar también determinadas situaciones bastante complicadas, porque bueno, recordemos por ejemplo en otros estados que están potencialmente más avanzados que nosotros, por lo menos en cuanto a desarrollo tecnológico, véase sobre todo de corte asiático, que intentaron implementar sistemas de reconocimiento facial precisamente para la localización de este tipo de perfiles y se demostró que era muy, muy, muy ineficiente. Entonces, claro, estamos diciendo que si, imagínate que pudiéramos detener o recopilar información no adecuada a los consumidores, a los usuarios que diariamente van a realizar compras. Es que esto también...
¿Pero cómo? Si un reconocimiento facial al fin y al cabo es superficial, lo único que hace es, bueno, pues, tal y como dice la palabra, reconocer los rasgos de tu cara. Es decir, no hay datos, no hay ningún tipo de documento en el interior. No sé si me estoy explicando.
Sí, pero al final, a partir de este conocimiento, sí se crean unos datos de esa nueva persona y pueden hacer una reconstrucción y, evidentemente, localizas a esa persona. O sea, al final es que, además, también tiene que tener en cuenta que este supermercado, para poder hacer localización de este tipo de personas, también tendrán que tener algún tipo de información de estos órganos para poder contrastarla o para poder intercambiarla. Esta es la información que se nos escapa. No sabemos qué tipo de relación se han llegado, por ejemplo, con los juzgados.
Ya. Sí te voy a decir que posiblemente el reconocimiento facial sea el futuro.
Sí, sobre todo.
Porque si lo podemos vincular a un pago determinado, el hecho de poder entrar en un supermercado, elegir los productos y pagar directamente, imagínate el reconocimiento facial vinculado a nuestra cuenta corriente, evidentemente con todos los mecanismos de seguridad, y no nos hace falta ni siquiera pues presentar el móvil o presentar nuestra tarjeta de crédito, simplemente a pasar por la caja y ni siquiera tenemos que parar. Nos llevamos nuestros productos y al pasar por la caja, ¡pap!, el escáner nos reconoce y paga directamente.
Es verdad que va a agilizar muchas de las actividades, muchos de los procesos que habitualmente nosotros tenemos. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando podamos ir a comprar. Recordemos que ya hace 4 meses, conocimos de una persona en España que se había implantado un chip, creo que era en la zona de la muñeca, con la que era capaz o estaba ligado a su cuenta bancaria y con ello directamente pagaba. Entonces, digamos que la gente poco a poco pues se va habituando a esta tecnología, pero lo que ocurre con esta es que, bueno, agilizamos nuestra vida, pero de alguna forma también estamos vendiendo, en mucho sentido, nuestra privacidad.
Sí, pero es que llegará un momento, Emilio, en el que, y ya lo estamos viendo, ¿no?, nuestra privacidad llegará a ser pública, y no toda, solamente aquellos datos que nosotros queremos proteger serán los que no sea de alcance público. Si esto se está viendo constantemente, si eso prácticamente es una batalla casi perdida. Si es que para hacer perfectamente un perfil de nuestro carácter, nuestra personalidad, qué hacemos, dónde vamos, por dónde nos movemos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, todo eso, a través de metadatos, por cierto, sí, que este es el Big Data,
sí,
todo esto se puede hacer a través de nuestras redes sociales, lo que nosotros publicamos y lo que no.
Además, es una falsa conclusión, y muchas personas lo piensan, que no tengo redes sociales, no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni aparezco en ningún lado, y es que aunque ellos piensen que no están en la red y que su información no está en la red, le vamos con una garantía del 99,9%, ellos ya han generado datos, porque continuamente, dado sea por cámaras, dado sea por fotos que se hayan hecho con familiares que las hayan puesto en algún determinado lugar, o sea, toda la información que pensemos que no la tienen ya o que no está en internet, sin ir más lejos, aunque pueda abrir mucho otro tipo de fórmulas para poder adquirirla, es que se equivocan. Es que todo está en la red. Entonces, pues supone al final pues enfrentarte a un cambio de época.
Reflexionando un poquito, tenemos poquito tiempo, la geolocalización del móvil, que en la gran mayoría la tenemos activada, y si no la tenemos activada, resulta que lanzamos una aplicación y directamente, de forma oculta, la activa. ¿Quién es el encargado de recopilar todos los datos de nuestra geolocalización y saber dónde vamos, dónde nos vamos, por dónde nos movemos?
Habrá que tener en cuenta el servidor, pero al final es el propio proveedor. Es decir, nosotros, ¿con qué compañía tienes tú el contrato? Al final esa compañía tiene acceso a tu geolocalización. Y evidentemente tú imagínate que también cuando compras una aplicación, que me ha gustado mucho el ejemplo, por Google Apps, muchas veces se puede lanzar una señal para localizar el momento y el lugar donde tú has comprado eso.
Ah, sí.
O sea, imagínate, estoy en la calle pues yo qué sé, Salvador Pinturría, y pues número 13 a 200 metros del bar de Manolo. Pues sabe tu localización del lugar en el que estás.
Bueno, no solamente aplicación, sino que también hay muchas páginas web que incluso te preguntan, sobre todo para ofrecer un servicio mucho más cercano, mucho más directo, mucho más eficaz, te pregunta si no te importa, pues, saber dónde estás, ¿no? Una pregunta un poco técnica.
Sí, bueno.
Pues interesante tema este del reconocimiento facial, que tiene mucho recorrido, Emilio. Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, último programa la semana que viene, por cierto.
Pues entonces prepararemos algo especial.
Venga, que sea
hasta
así.
La semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo.
Madre mía, qué rockero está hoy Guillermo Correa. En la realización técnica les habló Javier Benítez. Será hasta mañana viernes. Por fin ha llegado. Adiós, buenas tardes, disfruten el jueves.